Autenticidad, transformación personal, yoga y meditación son solo algunas de las cosas que te encontrarás en este episodio. Soy Dani de Ser Energía y en este espacio llamado Somos Energía te invito a que conozcas a Alexandra Leñarolo, la yoguini, una persona que te inspirará tanto como a mí. Somos más que un cuerpo, somos más que etiquetas, somos energía. Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de Somos Energía. Hoy día tengo una invitada espectacular. Ella es mi maestra de yoga, mi maestra de meditación, una persona muy importante en este último tiempo para mí y quiero confesar que es quien me incentivó a crear este podcast. Así que muchas gracias, Alexandra, por aceptar esta invitación.
Ay, con
¿Cómo
muchísimo
estás?
gusto. Qué orgullo me da verte con tus audífonos y tu micrófono y tan empoderada de tu proyecto, vibrando alto. Me fascina verte.
Muchas, muchas gracias. Y vamos a partir con una entrevista en estos invitados que son personas que a mí me inspiran y quiero que los inspiren a ustedes también. Así que vamos, Alexandra, ¿quién es? ¿Quién es Alexandra Liñarolo? La yoguini.
Alexandra Liñarolo. ¿Quién es Alex? Sí, es que Alexandra y la Yogini para mí nunca han sido la misma, pero con los años se han encontrado, ¿no? Pero yo creo que se habría que definir un poquito. Soy una buscadora. En inglés hay una palabra que es seeker, y eso es lo que yo siento, como un seeker, una persona que está buscando. Siento que soy una estudiante eterna de la vida, del ser, de la experiencia espiritual inmersa en lo terrenal. Siento que siempre me atrae mucho, por ejemplo, la física cuántica, porque me percibo siempre como una científica en un laboratorio, como poniendo a prueba diferentes hipótesis sobre mi propia vida, ¿sabes? Como jugando, experimentando con este lugar para vivir, o esta práctica para incluir, o esta corriente filosófica, o este tipo de movimiento, de danza, como que todo el tiempo es un experimento. Entonces creo que eso es lo que soy, una buscadora de experiencias, tal vez.
Maravilloso. ¿Y la yogini? ¿Quién es?
Y la yogini. Lo que pasa es que la yoguini empezó como un alter ego. La idea era tal vez que la yoguini fuese ese ideal de quien yo quería ser, como yo quería ser una persona más calmada, más ecuánime. Yo quería ser cierto modelo de yogui, por decirlo así, que yo tenía en mi cabeza. Pero luego con los años, ya van 10 desde que empezó ese proyecto de la yoguini. Ha sido bonito es dejar que ella se parezca a mí y dejar que ella sea imperfecta y dejar que yo no tengo por qué hablar más despacio para ser más espiritual. Yo no tengo por qué hablar más lento, ¿sí me entiendes? O diferente, o no expresarme como yo me expreso. Es mi autenticidad donde yace mi espiritualidad. Y entonces no tengo por qué acomodarme a algo que yo no soy. Entonces eso ha sido bonito también, que he permitido que la yogini sea Alexandra y que Alexandra sea la yogini, pero siento que ha venido más ella a adaptarse a mí que yo a ella. Eso me ha gustado mucho. Estoy orgullosa de que eso haya pasado.
Maravilloso. Quiero decir también que a mí la yoguini me inspiró, este alter ego tuyo, porque era muy inclusiva y hacía esto de que la espiritualidad es para todos y esto de desmitificar la espiritualidad a mí me flechó y fue lo que a mí me quedó ahí y fuimos avanzando y te fui conociendo y ya tomé el Mindset Mentorship y también la maestría en yoga. Entonces, quiero preguntarte como desde ahí, ¿qué quieres transmitir con la yoguini y con todo lo que haces ahí?
Sí, yo creo que ahí sería, volviendo a lo que estaba diciendo, es rescatar el valor de la autenticidad, siendo que o sea, siento que como que la expresión auténtica del ser es lo más lindo que hay. Como que a mí lo que me enamora del otro es verlo ser quien es. Como dicen, hay como un meme en Instagram o algo de eso que dice como ser quien eres antes de que tus padres o que la sociedad te dijeran quién tenías que ser. Y creo que eso para mí fue una gran parte de mi crecimiento, no dejarme entrenar, no dejarme corregir de mi mamá, de mi papá, todo lo quería experimentar yo, todo lo quería estudiar, todo lo quería investigar, todo lo quería comparar, solo para ver a qué conclusiones llegaba yo solita sin que ellos me lo dijeran. Y eso me pasó, o sea, esa fue mi rebeldía, digamos, de la preadolescencia y la adolescencia. No, no fue tanto eso de ir a fiestas o escaparme de la casa, era la rebeldía de a mí no me digas qué pensar, a mí no me digas qué creer. Es, desde la religión hasta la ropa, era como no me digas cómo ser, déjame averiguarlo. Entonces eso ha sido, creo que el mensaje de la yogini siempre ha sido, ¿quién eres tú? Y descúbrelo y escúpelo, o sea, por los poros, como que sácalo por todas partes, en tu marca, en tu ropa, en tu carro, en tus relaciones, en tus amistades, como ser auténtico aquí y en la Patagonia, y ojalá ser así con todo el mundo, porque también cosas que yo admiraba de mi padre, de mis padres, de mi hermano, por ejemplo, muchísimo, era que eran la misma persona con, ¿sabes? Como con el portero del edificio, como dice uno, hasta con el presidente de la República, no había ahí un momento de pretender ser otro, y eso siempre me pareció exquisito de una persona.
Totalmente. Totalmente, y siento que de cierta forma con eso conecto mucho contigo, con esto no me digan qué creer, como que en realidad sí, esa autenticidad es muy, muy, muy grande, la que hay que tener, y también hay que ser valiente, porque muchas veces nos dejamos llevar porque nos pueden juzgar, porque nos puede jugar una mala pasada eso. Y ahora quiero irme un poco a las luces de Alexandra, a la parte bonita, a lo que nos gusta de repente hablar. ¿Qué es lo que más te gusta de Alexandra? A ti.
Creo que esa espontaneidad. Es que me siento yo, la verdad. Me siento auténtica y mi espontaneidad es a veces... era de las cosas que mi mamá corregía, por ejemplo. Era como eso de así no se comporta uno, o eso no se dice en esta circunstancia, o ese vocabulario no es el ideal en este momento, pero siento que esa imprudencia, de pronto también es esa palabra, es espontaneidad, pero yo sé que para muchos es imprudencia. Me parece algo lindo mío, me parece como inocente, así como me parece rebelde, me parece como un equilibrio dentro de ese equilibrio.
Me encanta, no sé. Totalmente. Y si tuviéramos que ponerle un eslogan a Alexandra, no a la yogini, Alexandra. Una frase.
Una explosión de expresión.
Me encanta. Qué bonito. Sí.
Eso está bueno. Puede ser el nombre de mi primer libro.
Buen nombre. Sí. Creo que quizás los que no te conocen del todo no saben que Alexandra es, como se dice en muchas partes del mundo, pilas. Alexandra es del club de las 5 de la mañana. Alexandra lo hace todo y es siempre, no para, Alexandra no para. Entonces, eso es, toda esa energía también se transmite en tus redes sociales, que muchos te seguimos, yo te sigo, muchos te seguimos y te vemos. Y me voy a ir a otra parte. Y yo sé que tu concepto de espiritualidad no es tan igual a todos. Entonces, me gustaría saber, ¿cuál es ese concepto que tienes y cómo la vives, la espiritualidad?
¿Cómo vivo mi espiritualidad?
Sí.
Esto va a sonar, no sé, simple o algo, pero ¿cómo me provoca? Creo que es la respuesta. Y eso es lo que más me importa, es que la vivo como me provoca. Porque, como te decía con la yogini, sentía que yo tenía que encajar en cierto ideal del ser espiritual, que tenía que, no sé, usar ropa blanca o que no podía, ¿sí me entiendes? Como haber integrado todos los aspectos de mí, que yo pueda escuchar con mucha pasión un álbum de Metallica, me haga tan espiritual como liderar a 1000 personas en una meditación. Siento que eso de hacer lo que me provoca es lo más bonito y es lo más respetuoso que puedo hacerle a mi alma, ¿sí? Como que ser espiritual para mí es darle al alma todo el permiso de que se exprese como quiera, de que sea lo que quiera hacer, de que tome las elecciones que tengan que tomar cuando mi intuición me dice por aquí no y por aquí sí. Siento que siempre va la intuición primero. Entonces, ese respeto me hace, o sea, a mi parecer, en mi concepto, ese es vivir mi espiritualidad, es en cada elección, en cada momento del día, seguir mi intuición y sentir que por aquí es el camino, y si me tropiezo, me tropiezo. Pero ser, ¿cómo se dice eso? ser fiel a mí misma es como me provoca vivir mi espiritualidad. Entonces siento que siempre trato de transmitir que uno puede ser espiritual en un Excel haciendo las cuentas de la casa, y uno puede ser espiritual enseñándole a su hijo a meditar, y uno puede ser espiritual en el dormitorio con el esposo, ¿sí? Como que en todas partes somos una expresión de espíritu y no tiene por qué estar limitada a estas prácticas que nos parecen espirituales.
Realmente, o una religión que de repente se asocia directamente.
Sí. Sí, porque no puede ser que una persona, inclusive en una religión, sea solo espiritual si está leyendo la Biblia, o si está en la iglesia, o si está... Tiene que ser espiritual cuando cocina para sus hijos, ¿no? Tiene que ser espiritual en otras partes, porque, no porque tenga, sino porque somos espirituales, ¿no? No hacemos espiritualidad, somos espiritualidad.
Totalmente. Alex, yo sé que para ti la meditación, el yoga, son parte fundamental, tanto de Alexandra como de la Yogini. Y me gustaría un poco contarle a la gente qué beneficios, quizás por definirlo de alguna forma, trae meditar y practicar yoga a diario. Es como, que, ¿cómo cambia la vida con esto?
Bueno, uno que quisiera quitarle la palabra diario, porque también siento que eso genera una camisa de fuerza que tampoco hace que sea parte de la espiritualidad, porque ha sido de mis camisas de fuerza que entonces me invalidan de alguna forma. Que entonces si dejé de practicar una semana, entonces ya no soy tan yogui como pensaba, o ya no soy tan espiritual, o ya no tengo derecho de ser profesora. ¿Sí me entiendes? Como que siento que esa etiqueta me la he quitado. Entonces lo que sí digo es, ¡ah, qué maravilla cuando practico juiciosa todos los días! Porque desde mi experiencia propia, y luego de guiar, como sabes, a miles de estudiantes en esta última década, diría que cambia nuestra percepción de quiénes somos practicar, cambia nuestra percepción de quién es el otro, la percepción de lo que es importante versus lo que es urgente y que se anda queriendo pasar por importante. Entonces te desconcentras, ¿sabes? Y ahorita que hablaba eso con mi esposo, que estaba un poco afanado porque se va de viaje pronto, y lo vi como urgido, y le dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te tiene tan así? Y me dijo como la lista de cosas, y le dije, pero todo eso que me dijiste, lo único importante es esto. De resto, tranquilo, todo esto puede pasar después. Entonces, como, creo que me he vuelto muy buena haciendo esa priorización de cosas para poder soltar espacio y decir, ¿qué es imperativo que pase? Entonces, siento que en la práctica, y me pasa, estoy meditando y llegan ese discurso mental, ¿verdad? Que viene a ser como esa descarga de todo lo que está pendiente en mi cabeza, y entonces se pone en evidencia que hay cosas que me están molestando, por ejemplo, y que tengo que arreglar ya o sanar ya, como, no sé, di tú que tú y yo tuvimos una discusión, y sigo con lo mismo. Cada vez que me siento a meditar, pienso, ah, estoy mal con la Dani, tengo que llamar a la Dani. Entonces tengo que hacerlo, porque todos los días que me estás metiendo en la cabeza, más bien llamo a Dani o le mando un mensaje o le escribo una carta y le digo, mira, esto me tiene mal, ¿sí? Entonces siento que pasa eso, que no eres tan fácilmente distraíble de lo que es importante en tu vida cuando te das el espacio para meditar todos los días, porque entonces se pone en evidencia eso que no estás queriendo ver y que es importante que veas. Entonces igual con el yoga, también siento, Dani, que con el movimiento del cuerpo físico, como te diste cuenta en la certificación, o pues si tenías práctica antes, pero se abre mucho en el cuerpo físico, que hace que se abran como ventanitas del cuerpo emocional y mental y energético. Entonces siento que ahí también, y eso no tiene que ver solo con el yoga, ¿no? Puede ser que para ti sea trotando, o para una persona sea bailando, pero nos trae ese espacio de recordar quiénes somos en esencia, que estamos conectados eternamente con esa fuente que algunos llaman Dios, que otros llaman universo, pero si es lo que le da poder al océano y a las cascadas, y que está haciendo que las millones de galaxias que hay afuera no se estén dando una contra la otra cada 3 minutos, esa inteligencia en la que yo confío cuando me acuesto a dormir y nunca pienso, ay Dios mío, ojalá yo no deje de respirar esta noche, ¿sabes? Yo confío que esa inteligencia está ahí y mi cuerpo va a respirar y todo va a pasar. Siento que eso es lo que me recuerda. Cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy atorada de información, me doy cuenta que he soltado la práctica. Y cuando la retomo con juicio, aparece esta claridad que para mí es como todo el mundo debería meditar, porque es como tener un psicólogo gratis.
Volver así, al equilibrio. Totalmente.
Balance.
Ale, y de hecho es muy importante, y también, yo te lo pregunto, pero yo también lo sentí, y para mí también fue así, quizás tenía práctica de antes, venía meditando desde antes, pero hacer la maestría a mí también, en mí también provocó algo, y quizás tiene que ver con un todo, y quizás sí empezar a tomar la meditación como un día a día, como quizás no a diario, porque claramente si un día no lo hice y lo hago al día siguiente, no pasa nada. Pero sí, se va volviendo eso, y quizás un efecto que, como a mí, como a ti, le puede pasar a muchas, muchas personas. Quería ahora saber sobre un poco la sombra, lo que muchas veces no hablamos, pero te lo quiero preguntar.
¡Qué miedo!
Y quizás ya me respondiste una parte, pero quiero saber un poco más. ¿Qué cosas no espirituales, a los ojos de otro, hace Alexandra?
Ponerme muy brava. Ponerme muy brava, muy brava. Tener mal genio, como dice la gente, y ser de carácter fuerte, también es la expresión que usan para describirme desde que soy muy joven. Entonces eso siempre ha sido como la antítesis del ser espiritual. La antítesis, hace poco vi y lo puse en Instagram, que bueno que me acaba de llegar este pensamiento. No recuerdo el nombre del hombre, pero sé que es muy famoso en habla hispana, es alguien creo que de Japón. Y él estaba diciendo que una persona que tiene... que las personas que tenemos buen genio o que tienen mal genio, en el sentido de cómo se comporta uno, cómo es uno ecuánime. Me hace pensar en Barack Obama, que siempre que pongo ese ejemplo de que le preguntaron al que le escribía los speeches, los discursos, que valoraba de haber trabajado con él. Y dijo que en 8 años de ver a ese señor ser presidente de Estados Unidos, nunca lo vi subir la voz, o sea, nunca alzó su voz. Entonces, para mí siempre ha sido como esto de que los japoneses vean que una persona de buen genio o de mal genio sea frente a cómo es ecuánime en el manejo y en la gestión de sus emociones. Siento que eso es la parte más oscura mía, como que la sombra mía es cuando esa esencia pita, ese fuego que soy, se convierte en mal genio y se convierte en un carácter fuerte, pero que ya no es fuerte por hacerme valer o por mi autenticidad y todo lo que hablamos desde el punto de vista positivo, sino que se pueda volver un carácter fuerte, que se vuelva intransigente, o que se vuelva que no escucho, que se vuelva que quiero imponer mi forma de pensar a mi hijo, a mi esposo, algo. Ahí es como cuando siento que eso es lo menos espiritual que hago, cuando no hay un cuidado de mis emociones, sino que me siento dominada por ellas. Y cuando me veo en la mitad de ese show, pero lo que fuese, digo, ¿qué estoy haciendo? Me da pena, como que digo, ¿por qué no puedo gestionar las emociones? Y eso, por supuesto, ha mejorado muchísimo con la práctica, pero sigue siendo como ese fosforito que está listo por encenderse dentro de mí, que cuando me coge, me agota.
Y me encanta, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Y también he recibido...
Somos espejos.
Y recibo crítica, es como... tú no eras tan espiritual, y la he recibido de mi familia, la he recibido de yo mi también. Trabajo, pero al final uno es uno, y yo creo que si uno siente esa seguridad, que en realidad el carácter no tiene que ver con la espiritualidad, si yo lo siento, y yo creo que es lo que importa.
No, y ese recalcar, pienso yo, los shortcomings, le dicen los gringos, que es como esos pequeños detallitos tuyos, esos pequeños defectos, ¿verdad? Lo que no son tus cualidades. ¿Qué tal que estuviésemos todo el día, cierto? Diciéndole a cada persona cuáles son. Como que es que ese bendito mal genio tuyo, y a otra persona tú le dices, es que esa bendita lentitud tuya para hacer todo, y es que esa bendita terquedad. Y, pues todos tenemos algo. Entonces siento que así como todos tenemos algo negativo, digamos, de nuestra personalidad, tenemos... yo pienso que en todos los casos muchísimas más cosas positivas, ¿cierto? Como que si de una persona puede decir una negativa, estoy segura que puedo encontrar como 10 positivas. Entonces también siento ahí que la autocompasión va primero, para que al yo no darme tan duro porque yo tenga eso, más bien valore qué es lo que pasa después de eso, qué es lo que pasa cuando estoy en la mitad de eso. ¿Me tragué a todo el mundo del mal genio y me lo llevé por delante? ¿O me vi como ese observador último desde arriba y digo, ¿qué estoy haciendo? Paro, respiro, pido excusas y corrijo, ¿cierto? Y, me agacho a mis hijos, a mi hijo, me la arrodillo enfrente, lo miro a los ojos y le digo, eso estuvo mal, déjame volver a tratar, lo que quiero decirte es esto, perdón que me expresé diferente. Y él está ya tan acostumbrado a eso, que él también lo hace, y también me dice, tranquila, o sea, él mismo me lo dice como con unas palabras de adulto y tiene 5 años, pero él siempre me dice como que, tranquila mamá, yo sé que estabas un poquito estresada esta mañana, y yo como que, gracias, perdóname, sí, tenía muchas cosas en la mano, y se me quemó algo, y lo que fuese, y entonces él es súper comprensivo, y siento que esa fue como la como que esa falta de comprender y ponerte en los zapatos del otro, siento que a veces es lo que nos agota a todos de tratar de ser perfectos, ¿sabes?
Totalmente. ¿Y qué te podría llegar a sacar de como de un día tranquilo? ¿Qué te podría así como mover de tal forma que de verdad saca ese carácter fuerte? Y quizás no estoy hablando tanto de un concepto familiar, quizás como algo en una persona, ver algo, ver alguna injusticia.
Que hay cosas que me enojen de verdad, que me saquen de mi centro.
Totalmente.
Pero fíjate que lo primero que pensé fue, no fue tanto que un factor externo me sacara de quicio como, bueno, fíjate que igual mi respuesta anterior es respecto a mi gestión de las emociones. Ajá. Entonces no importa el factor externo, porque fíjate que quienes somos fosforitos, como me dicen, me decían, pues ya no me describen así, pero sí me decían mucho eso, es cualquier cosa, ¿sí me entiendes? A veces puede ser que el agua fría, que el agua caliente no duró y me salió un chorro de agua fría y eso me pueda amargar la mañana, como esto de la cocina, por ejemplo, que no soy buena cocinando, digo, te estoy aprendiendo. Entonces la curva de aprendizaje también puede ser como, ¡ah, no me hablen, que no puedo con 1000 cosas o se me va a quemar el salmón! Sí, como alguna cosa va a pasar. Pero siento que siempre va a tener que ver conmigo. No importa si es una cosa chiquitica o si es una ofensa gigante o si es ver a alguien botar un papel por la ventana del carro, que es algo que me da mucha rabia, pero siento que siempre la gestión está dentro. Entonces cuando hiciste la pregunta como de qué te saca de foco, lo que realmente llegó a mí fue, es no tener claridad. A mí me gustan mucho las cosas claras, ¿sí? En las amistades, en el trabajo, es desgastante para mí no tener claridad de qué viene, de cuáles son los pasos, de si esa persona quiere y valora mi amistad o no, o de si ese jefe respeta mi opinión o mejor ni me desgasto hablando, como eso de sentir que no me quiero desgastar, yo no quiero desperdiciar mi tiempo, como que para mí el tiempo es muy valioso. Entonces tener claridad para mí, tanto en mi emprendimiento, en mi vida, ¿sabes? Como te digo, inclusive en la maternidad, yo tengo claro, Salvatore, hasta dónde recibe ciertos consejos y dónde hay cosas que tengo que simplemente soltar. Y no me voy a desgastar más en esa área porque es un desgaste de tiempo, ¿sí? Entonces como que siento que la claridad es la falta de claridad puede ser de las cosas que me saca de foco, que me agota, que de verdad me podría hacer pasar un mal día, porque siento que genero esa tensión, se me nota la ansiedad, y es cuando no estoy clara en qué es lo que tengo que hacer, un producto que quiero lanzar, un proyecto, cuando no están claros los siguientes pasos, yo me desordeno emocionalmente.
Alex, y hablando de un poco más de como la yogini, y cómo en tus redes sociales compartes mucho de tu día a día, y compartes de tu vida,
oh.
En ese contexto, ¿hay algo que no sea como tan amoroso? Estamos hablando de la sombra. Como hay gente que te critique, hay gente que... Porque a todos, yo creo que a muchos nos pasa, muchos emprendedores, lo voy a hablar desde esa perspectiva, recibe por las mismas redes sociales haters, críticas, y a veces muy, muy duro. ¿A ti te pasa eso?
Muy poco. Pienso que para hacer una marca personal, que es lo que se considera, ¿verdad? Que soy yo, no es un producto físico, es un producto persona que tiene productos digitales, pero al fin y al cabo el producto soy yo, la maestra soy yo, el que está detrás de esas interacciones soy yo. Pienso que no tanto, la verdad es casi nulo. Pienso que mis haters de pronto me dejan de seguir, pero no me lo avisan, como le pasa a mucha gente que le dicen, te odio, te voy a dejar de seguir, claro. Como que no me lo avisan, si lo hacen, ¿no? Hay gente que me deja de seguir, pero pues quiero decir en el sentido de que ya no les interesa mi contenido, o hay espejos, ¿no? A veces pueden decir como, ah, esta niña como habla, me molesta como habla, o me molesta como tiene los labios pintados de rojo, como cualquier cosa, ¿sí? Pero del 100% de las personas que interactúan conmigo, creo que es menos del 1% los que salen alguna vez con algún tipo de grosería o insulto, y y no lo puedo recordar en este momento, de verdad. Si algo me ofende, que es diferente a si me insultan, ¿verdad? Claro. Pero a mí, yo creo que a mí nunca en la vida me han puesto una grosería, me han insultado. Si algo me ofende, muy posiblemente es porque yo también lo he pensado de mí mismo, ¿sí? Es algo que a mí también me molesta de mi personalidad, así que entiendo su crítica y espero que puedan seguir en la comunidad sin necesidad de que yo cumpla todas sus checkboxes de perfección espiritual. Entonces, para mí nunca va a ser importante caerle bien a todos, ¿sabes? Lo que yo sí necesito que nadie me malinterprete, ¿sí? Yo me formé primero como comunicadora social y por eso de la claridad. La claridad de mi mensaje es lo más importante, justo detrás del contenido, por supuesto, de la información que doy. Pero si te gusta o no te gusta mi mensaje, poco tiene que ver conmigo, todo tiene que ver contigo, pienso yo. Y después de ser formada como comunicadora, fui formada como en mercadeo y en publicidad. Entonces también entiendo que para que haya un buen mercadeo tiene que haber likers y tiene que haber haters. O sea, es importante que haya gente que le parezca horrible el producto y hay gente que le parezca fantástico el producto, porque si no todos estuviéramos caminando con la misma cartera, ¿cierto? Por la calle o la misma camiseta, como que tiene que haber esta... Entonces estoy muy abierta a que haya algún tipo de espacio para personas que yo no les guste, porque esa es la gracia de que tú y yo podamos hacer lo mismo, ¿sí? Como que las dos tenemos podcast, las dos hacemos yoga, las dos no sé qué, pero hay gente que le vibro yo y hay gente que le vibras tú, y eso es lo más importante, como que esa resonancia.
Tienes toda la razón, toda la razón. Y ahora, y qué bueno que no tengas hasta ahora personas que no son agradables dentro de las redes sociales, pero sí, y quizás lo voy a hacer a modo de comentario. Constantemente me ha pasado muchas amigas, y quizás tiene que ver acá con el país, en Chile, hay sí muchas personas que critican, que opinan mucho de la vida de las personas, pero también es parte de, ojalá no fuera tan normal, pero es parte de también lo que significa compartir en redes sociales parte de la vida.
Sí, y como te digo, no tiene nada que ver contigo, ¿sí me entiendes? Si a mí alguien me ha dicho que si no dudo de la fidelidad de mi esposo, porque yo estoy un poco en sobrepeso comparado con lo super fit que está él, ¿sí? Eso podría para otra persona ser un hater, pero eso no es un hater, ¿cierto? Esa persona no me odia a mí, esa persona se odia a sí misma, ¿sí? Esa persona, alguien la ha hecho sentir que tiene que cumplir con cierto estándar para ser amada, entonces ve en mí como en la sociedad, como dicen, ay, esta gordita tiene este esposo más fit, ¿sí me entiendes? Ese tipo de cosas que nos meten en la cabeza. Entonces siento que si hay algún comentario de esos, siempre va a ser de ella, ¿cierto? No es conmigo, claro. No es para mí, para nada. Entonces lo dejo pasar. O a veces como todos me dicen que si tengo el diente chueco, entonces me burlo porque tengo un diente chueco, pero eso tampoco es alguien que me odie porque tengo un diente chueco. Es como... alguien le ha dicho a esa persona que tiene que ser perfecta y que si tiene un granito se lo tiene que tapar y que si es humana se lo tiene que tapar. Entonces como que yo digo, sí, tengo este diente chueco acá abajo y me río y no pasa nada. Entonces sí, creo que estar tanto tiempo en redes sociales sí me ha enseñado que lo primero que yo pienso cuando veo o leo un mensaje que me ofende o que me hiere mis sentimientos es pensar... esto no es contra mí, esto es contra ella misma o contra él mismo, ¿sí? Pero rara vez pasa igual, es muy, muy raro.
Y ahora me quiero ir a otro lugar y quizás esto más para mostrarle a un emprendedor qué hizo o qué hace Alex constantemente, y ya es un tema más a modo personal de cosas que he visto en ti, y es que constantemente te estás reinventando. Y desde afuera se ve como que sí, es tan fácil reinventarse. A veces te veo, bueno, hasta antes de pandemia haciendo viajes. De hecho, estuve a punto de inscribirme una vez en La Gitana, de irme. Después hay un nuevo lanzamiento de un curso. El curso que sigue es muy distinto al inicial. Y así constantemente estás cambiando. Te cambiaste de ciudad, cambiaste de color de pelo. Y así, constantemente hay cambio y se ve como que te encanta.
Me encanta, me encanta, como que no puedo no ser así. Siento que me trae vida el cambio. No siento que sea reinventarse, siento que esa palabra igual es como para Madonna, no para mí, porque sí siento que hay como unos cambios de personaje, ¿sí me entiendes? Yo siento que soy la misma, yo soy la misma loca, sino que cambio el color de pelo, ¿sí me entiendes? Soy la misma loca, sino que cambio la ciudad. Entonces siento que no es que sea propiamente reinventarme, pero me gustaría más bien decir repensar, ¿sí? Como que vuelvo y pienso, repensar a la forma en la que enseño, por ejemplo, entonces quiero darle este giro a este curso online después de tener un tiempo haciéndolo y lo cambio, repensar la forma en la que me conecto con los seguidores o pues con mis estudiantes y por eso genero entonces experiencias como cuando me da la ola de hacer retiros, entonces nos vamos para Bali, para Marruecos, para la India y exploro eso de viajar y alejarme de mi familia también, ¿no? Alejarme de mi esposo para irme a la India un mes, eso genera nuevas cosas en la relación de madre e hijo, de pareja, de padres, con mis estudiantes, como te digo. Entonces, es como te dije al comienzo, como siento que soy esta persona que explora y que busca y que esto tiene mucho que ver con eso de jugar con la hipótesis de siento que pelirroja me voy a sentir más creativa. Y entonces me pongo el pelo rojo y lo tengo hasta la cintura. Y luego digo, siento que tengo que cortármelo y quedarme neutro, porque ya tengo que asentarme, por ejemplo, aquí. Acabo de llegar hace 4 meses a esta ciudad. Siento que el rojo era lo que necesitaba. El rojo era la fuerza para decir, me voy de Colombia, cojo todos mis ahorros y no sé para dónde voy. Voy como con los ojos cerrados. Entonces necesitaba esa fuerza del rojo. Pero ya ahora que llegué aquí es como, ah, ya puedo estar en tierra. Entonces ya cambio. Entonces se vuelve como una expresión de lo que siento por dentro, del coraje que necesito, de la estabilidad y de esos elementos en la vida como esa agua, ese aire, ese fuego, esa tierra que siento que siempre se están moviendo y cómo yo me reconozco en esas estaciones y en esos momentos del año que hacen que yo diga es momento de cambiar la forma en la que hago esto. Pero igual fíjate que la intención y la esencia permanece igual, por eso digo que no es como reinventarme, es simplemente como cambiarme las gafas y ponérmelas de otro color.
Sí, hay una persona que, por ejemplo, lleva un negocio o algún emprendimiento personal y las ventas empiezan a caer y empieza a darse cuenta que en realidad no está en lo mismo. Como, ¿qué consejo quizás le podrías dar a esa persona que no ve más allá?
Seguir la intuición, aunque suene obvio, es algo que siento que a veces no hacemos y nos quedamos mucho tiempo. Por ejemplo, el retiro a Marruecos mío nunca debió haber ocurrido. Sí, como que yo debí haber seguido mi intuición de que era momento de parar, porque ya estaba agotada. Ya crear esas experiencias me había drenado muchísimo, haber viajado a la India y todo eso, y a Bali, y haber hecho el retiro del Camino de Santiago de Compostela, tomaron un peso en mí. Hubo un momento en que me arrepentí muchísimo de haberme desconectado de mi hijo tan bebé. Aunque 20 días en la historia de la vida suenen pocos, 20 días en la vida de un niño es llegar a un niño que está mucho más grande y que ya dice 3 palabras más, ¿sabes? Entonces, si yo hubiese seguido mi intuición, por ejemplo, y no hubiese hecho el retiro de Marruecos, siento que hubiese ganado muchas cosas, hubiese vivido la pandemia diferente, entonces no sé, hay como un momento en el que hay que reconocer la intuición. Y luego también en no enamorarse del producto, porque si tú te enamoras del producto, no creces, ¿sabes? Como yo necesito poder enamorarme de mi cliente ideal. Y eso fue, por ejemplo, lo que pasó ahora con Alma, ¿cierto? Que la certificación que tú hiciste era lo que yo sentía que necesitaba mi cliente ideal en ese momento. Pero este año yo dije, esto no es lo que necesita mi cliente ideal ahora. Siento que este año va a ser un reto para todos de reencontrarnos y de equilibrar nuestra vida después de una pandemia que nos cambió a nivel sistemático, muchísimo, ¿no? Entonces, de la forma en la que hacemos, pensamos, creamos, generamos ingresos, todo. Entonces sentí, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a la sociedad que yo saque un profesor de yoga más? De nada. Yo necesito es crear una experiencia para un ser que salga completo, que salga en equilibrio, que salga balanceado, que salga tan contenta con su propia vida, tan contento con su propia experiencia de vida y calidad de vida, que quiera compartirlo con los demás, pero no como yo, que de pronto en muchos momentos compartí espiritualidad y compartí bienestar cuando mi propia vida detrás de bambalinas estaba cayendo, ¿sí? Cuando yo estaba desconectada de mí, cuando yo estaba insegura sobre ciertas cosas, pero en el mundo espiritual, yo aquí, yo cambiando vidas, yo siendo profesora, gracias Yogini, me cambiaste la vida con ese curso, no sé qué, y recuerdo llorar y decirle a mi esposo, ¿quién va a cambiar la mía? Me siento desconectada, me siento aburrida, no estoy a cargo de ciertas cosas que me estaban faltando. Entonces dije, definitivamente, ¿qué es lo que necesita mi cliente ideal? Entonces pienso que desde ahí, desde cualquier emprendimiento, sea hacer velas, sea lo que sea, ¿verdad? Porque si tú estabas haciendo velas hace 5 años, la información que hay hoy sobre las velas es muy diferente. Entonces tienes que entender que tu cliente ideal hace 5 años no sabía lo tóxicas que son las velas en la casa. Entonces tu cliente ideal hoy es el mismo producto, pero tu cliente ideal hoy quiere velas hechas con otro tipo de recursos naturales, con otro tipo de aromatizantes, ¿verdad? Con aceites esenciales, con tal cosa. Entonces si tú vas creciendo con tu cliente ideal, antes le sacabas una colección de velas para su quinceañero, hoy se la sacas porque viene un bebé, ¿cierto? Y después se la sacas para un entierro, ¿sí? Como que la vida tiene unas fases y yo pienso que lo más importante para los emprendedores es entender en qué momento de la vida está su cliente ideal.
Alex, y manifiesta en el día a día, cuando uno manifiesta, ¿cómo lo haces tú? Eso me gustaría como preguntarte y que nos dieras algún tips para manifestar, cómo lo hagas, rituales, fases, cómo, ¿qué consejo tú le darías a alguien que quiera manifestar?
Ser muy claro. Volvemos a la misma palabra de claridad. A veces es como, quiero una pareja o quiero un trabajo y no somos muy específicos. Así como, ¿qué pareja quieres? ¿Cómo la quieres? ¿Cómo vas a interactuar con esa pareja? ¿Quieres que tú te puedas ir un fin de semana con tus amigas de viaje a un retiro de yoga y esa pareja no le importa y no te esté mandando un texto cada 5 minutos diciendo que qué tan rico lo estás pasando en la playa y cuántas margaritas te has tomado? Así de específico, ¿sabes? Entonces yo sí siento que cuando quiero algo y quiero manifestar algo, yo sí digo, quiero irme a vivir una ciudad que sea calmada, que sea cerca a una ciudad grande para que cuando yo sienta la necesidad de llenarme de ruido y de voltaje y de museos y de arte, pueda ir 15 minutos, pero quiero estar a la afuera, donde hay silencio, donde mi hijo crece corriendo cerca a un lago, en la naturaleza. Soy muy precisa con los detalles, quiero techos altos, este apartamento tiene techos altos. Como que trato siempre de visualizar muy bien lo que sería ideal para mí dentro del, ¿cómo se diría esto? Sin que suene limitante, sin que suene desde la escasez, pero no tendría lógica yo hace 6 meses haber pensado que quiero vivir en una mansión en los Alpes suizos, ¿sí me entiendes? Como que tengo que ser realista. Entonces, también en cierto punto ese realismo o como nosotros trabajamos en la parte mía de coach de alto desempeño y la creación de los estados de flow, que aprendiste un poco de eso en la maestría, siempre está eso de salir de tu zona de confort, pero solo un poquito más, ¿sí? Como si estamos pensando en el 100%, pues no es el 100% más, solo quiero incomodarme un 5, un 10, un 15% más, para que ahí yo diga, uff, tengo que tener toda mi atención puesta, porque si no estoy enfocada, la embarro, ¿cierto? No puedo estar tan cómoda con, no, pues me voy a vivir en un apartamento así chiquitico y todos vamos a dormir juntos en la misma cama, o voy a abrir este negocio, pero va a ser así. No, tengo que ponerme un poquito de reto de quiero un local, quiero manifestar este local donde voy a tener tal cosa, donde van a haber invitados especiales, voy a hacer este podcast. Entonces requiere un orden, ¿verdad? Y requiere una estructura, pero más que nada requiere es acción. Y yo pienso que mucha gente se queda en la etapa de la visualización. Yo voy visualizando y voy haciendo, o sea, voy visualizando y voy cotizando, voy visualizando y voy pidiendo consejos, llamando a gente, llamo a mi papá, ¿quién conoces tú en la embajada? ¿Quién? Haciendo. Entonces es la acción la que trae la motivación. Sí, es la acción la que trae la emoción, la locomoción. Y sí, sí me parece mucho que la gente que le hago coaching en emprendimiento y en esto, es como, mi sueño es tener un local de una galería de arte, y entonces les digo, ¿dónde? Y me dicen, en México. Y yo, ¿y cuánto cuesta un local en México? No tengo ni idea. ¿Y qué calle lo quieres? No sé. ¿Y de qué metraje quieres el local? Ni idea. ¿Y quiénes son los artistas que van a exponer? No sé. Entonces como que no tienen ni un plan. No hay un plan, ¿sabes? No hay un plan de negocio. Yo sí tengo planes, yo tengo cuadernos. Aquí enfrente mío, te puedo levantarte 1, 2, 3, 4 cuadernos, porque cada uno tiene una cosa diferente. O sea, como cosas que estoy trabajando, cosas que nunca van a pasar de pronto, pero necesito que tengan un, como un lienzo, Entonces aquí hay mapas conceptuales, pros y contras también, mucho, Dani, qué sería lo bueno de irnos allá, qué sería lo negativo, qué pasaría si, sí, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Son conversaciones típicas con mi esposo, antes de que nosotros tomemos una decisión.
Como diseñar la vida, pero diseñarla con detalle.
Con detalle, sí, es como prever y como digo, atreverte a que te suene un poquitico, que te dé un poquito de miedo, como por decirlo así, como, pero aquí, pero qué tal que no podamos, no importa, si vamos a poder, ¿cierto? Es como un poquito
por encima. Adrenalina.
Sí, un poquito por encima de tus capacidades para que tengas ese shot de adrenalina que haga como que todos esos neuroquímicos en el cerebro, como que este chorro de dopamina, norepinefrina, serotonina, ¿sabes? Como que todo el mundo se ponga a jugar. Oh. Y te emocione la vida, porque entonces siento que por eso también mucha gente anda depre y anda triste y anda como desconectado, es porque no tienen, los químicos no están funcionando bien allá arriba, ¿cierto? Bajita libido, entonces todo eso son, o sea, si yo te digo bajita libido, hay un problema neuroquímico, si yo te digo desmotivación, hay un problema neuroquímico, si yo te digo falta de concentración, problema neuroquímico. Todo tiene que ver con este chorro de químicos que tenemos en el cerebro y si ellos no están disparándose bien, vemos en las consecuencias en el día a día. Entonces pienso que por eso ese nuevo programa de Alma tiene como esta expresión de te quiero ver bien en todas las áreas del bienestar, todas las áreas de tu vida, para que yo pueda decir, ahora ve, así como que ahora sal, ya revisamos, ya te dije cómo eran las finanzas, cómo uno se ordena en las finanzas, ya te dije cómo se ordena uno en esto, ya te dije cómo, y entonces como darles ese poquitico, aunque va a ser como un mundo de, como muy extenso, sin mucha profundidad, porque igual pues no hay tiempo para, ¿verdad?, para crear una universidad de 10 años, no es lo que quiero, quiero que haya algo rápido y una transformación interesante con los tips más claros, concisos y precisos que yo pueda dar en cada una de las áreas de la vida. Y así como que podamos decir, ok, si este es el plan de mi vida, estoy así en las relaciones, estoy aquí en las finanzas, estoy aquí en la espiritualidad, o pues lo que consideramos herramientas espirituales, amistades, vida social, experiencias, ambiente. Y ya viendo eso, dice uno, estoy bien, check, 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 esta área me hace falta meterle un poquito la ficha, ¿cierto? Entonces de pronto este año es tu año de la nutrición, o este año es tu año de la pareja, este año para que te enfoques ahí, a veces estamos muy dispersos, y de nuevo pienso que es porque no vemos el mapa, o sea, no tenemos plan de negocio en la cabeza.
Total. Y creo que hay otro tema igual sobre, que de repente lo defino como el autoconocimiento, porque muchas veces queremos diseñar algo y ni siquiera sabemos lo que queremos, porque no nos conocemos. Yo creo que ese es otro tip también que de repente surge cuando uno quiere manifestar y diseñar un poco esto que sueña. Oye, Alex, y quiero pedirte un minuto cronometrado, me encanta esta parte, un minutito
cronometrado.
Cronometrado. Tiene que ser.
Voy a hablar muy despacio.
Un minuto, te va a pasar volando. Para motivar a alguien que nos esté escuchando y que tiene un montón de sueños en su cabeza, pero tiene miedo, muchas veces tenemos miedo de llegar a esto, podemos tener quizás hasta todo claro en nuestra mente de lo que queremos, pero sentimos miedo y eso nos paraliza. Así que, ¿corremos? ¿Vamos?
Corremos.
Vamos.
Lo primero que me llega es que la vida no es tan larga como parece. Entonces tu misión es compartir eso que te hace vibrar alto, eso que te hace brillar los ojos, y que para eso, por lo que de pronto uno tiene miedo por el síndrome del impostor, para eso no necesitas otra carrera, para eso no necesitas otro diploma, para eso no necesitas saber más de lo que ya sabes. Si tú sabes qué es lo que te hace sentir feliz de estar vivo, solo tienes que encontrar una forma auténtica de compartirlo con los demás y ojalá cobrar por ello, para que sea tu sustento de vida, encontrar en qué eres bueno, cómo compartirlo, cómo expresarlo y cómo cobrar por ello, para que puedas soltar ese miedo a los demás, que, a la opinión de los demás, que al fin y al cabo es inútil cuando vas a estar tú al final de tu vida mirando hacia atrás diciendo, lo debía haber hecho. Así que no, siempre mejor arrepentirse de lo que se hizo o de lo que no se hizo.
Verdad.
Cree en ti.
Justo.
Es la clave, ¿sí? Con el creente, con repetido dos veces.
Con el creente, sí, con sí. Dos veces de creente.
Sí, y el tú eres suficiente fue la última frase que me llegó, porque siento que esa siempre le recuerda a uno que justo donde uno está en ese momento, en este espacio, yo soy suficiente para estar aquí entrevistada por ti. de pronto no soy suficiente para ser entrevistada por Tim Ferriss en el, ¿me entiendes?, el podcast más valioso del mundo, en el que debe haber una fila de 8 años de espera. Bueno, de pronto para allá no, pero para este estoy bien, estoy aquí. Entonces todo lo que la vida te pone en este momento se te presenta porque tú estás listo. Entonces, como que tú eres suficiente para eso que te está pasando en este instante, como para el reto. Si no, no se te presentaría el reto, es lo que yo pienso. Claro. Siempre. Si esto está llegando a tu vida, es porque tú te lo pusiste en este momento de tu vida, como que tú te leíste el plan de tu alma.
No.
Este libro siento como es esto de pensar que tú antes de nacer dijiste, este va a ser mi papá, esta va a ser mi mamá, a los 30 y pico años voy a hacer esta certificación, a los 39 me voy a separar porque ese divorcio te es importante para mí, y te vas a poner, si tú piensas que tú planeaste todo esto, cuando te llegan las cosas que te asustan, Dani, tú dices, ¿por qué me habré puesto yo esto en el camino? O sea, se pone interesante el aprendizaje en vez de enfocarse en el drama. Entonces siento que eso también es algo que vale.
Me llega harto eso. Creo que una perspectiva que tomé hace algún tiempo también de encontrarle como un sentido a las cosas que van pasando. Y cuando aparece algo muy, muy negativo, claro, tomo eso. ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto que me está moviendo tanto? Y ahí empiezan a surgir un montón de cosas. Y claro, uno viene con este plan desde antes. Lo he escuchado mucho ese libro. Sí, lo voy a leer y...
Sí, es lindo, es lindo. O sea, el resumen es eso, pero igual tiene mucho más. Hay otro que Natalie, la que hace la certificación conmigo, siempre pone a leer, que se llama Pone el cielo a trabajar, creo que es. No sé quién es el autor. Pero es como eso también, también. Para manifestar, lo que preguntaste ahorita, para manifestar, es como pensar que tú en el cielo tienes una junta de un arquitecto, de un financiero, de un, entonces tú les pides a esos guías, a esos maestros que están allá en esa junta directiva tuya del cielo, y decirle, bueno, gente, necesito una casa de 3 cuartos, necesito que sea así, necesito que sea en este lugar, y así con todo en tu vida, pero como con esa confianza, con esa fe de esa gente que cree que de verdad tiene esa junta ahí arriba. Entonces es divino porque esa gente manifiesta cosas y uno dice, oye, sí, esa persona cómo hace para que todo se le dé, y yo pienso que viene de esa fe, que el universo como que responde a esa frecuencia.
Maravilloso. Voy a comprar también ese libro.
Sí.
Nati, se lo he escuchado a Nati, se lo he escuchado.
Cierto. Yo siempre hablo de ese libro. Yo nunca me lo he leído, pero siempre lo escucho y sé que de eso se trata.
Alex, antes de terminar, ¿algún mensaje final que quieras entregarnos, que quieras decirnos? Quizás contar a la gente de un poco más de alma que ya va a partir.
Bueno, sí, mensaje final. Volver a lo que acabamos de decir, recuerda que tu vida tiene más o menos 4.000 semanas. Si estás escuchando este podcast, lo más posible es que ya lleves atrás cerca de la mitad de esas semanas, ¿sí? Entonces te quedan más o menos 2.500 semanas de vida, ¿cierto? Mira cuántos veranos te quedan, ¿sí? Es importante que no dejes para mañana ser tú mismo, que no dejes para mañana lo que tú viniste a hacer acá, que como te digo, no pienses mucho qué es, no pienses mucho si es hacer velas o hacer libros o hacer muebles. Lo que tú hiciste, lo que tú vienes a este planeta a hacer es compartir lo que a ti te hace vibrar, ¿sí? Y eso es todo. Entonces no lo pospongas un segundo más, sería eso. Y la invitación a Alma, que está hablando Dani, es una certificación en wellness y en coaching energético que empieza el 20 de marzo. Es un programa de 9 meses en los cuales vamos a, es completamente en línea, reduje muchísimo las horas en vivo para que las personas tuviesen tiempo para poder verse los videos cuando pudieran, encontrándonos semanalmente a practicar y compartir este contenido que viene de yoga, que viene de meditación, viene de mindfulness, pero como te digo, viene cargado también con masterclasses todos los meses con invitados especiales en todas las áreas que considero el bienestar, desde la sexualidad hasta las finanzas, hasta la manifestación de ciertos sueños y ciertas planeaciones. Y es un programa que, por supuesto, va a formar a las personas como instructores de yoga y de meditación y como coaches de bienestar y energéticos, pero antes que ponerlo para otros, es para uno mismo, Dani. Es un regalo para el alma, es un regalo para uno organizar su vida. 2022 es un año perfecto y escogí que empezara en el equinoccio de la primavera y terminaba, pues aquí, ¿no?, donde estoy yo, empieza el 20 de marzo y termina en el solsticio de diciembre, precisamente para que sea estos 9 meses como de gestación de un bebé, ¿sabes? Estos 9 meses de gestación de un proyecto de vida para ti que te permita encontrar esa ecuanimidad y balancear todo lo que quieres y con esa claridad, ¿verdad? De que escribamos el proyecto de bienestar de tu vida, puedas avanzar ya a decir, ah, bueno, esto es lo que me hace falta aquí, esto está bien acá, entonces eso es lo que quiero y bienvenidos. No necesitan ninguna experiencia para hacer este programa, bienvenidas almas de todo el mundo a este programa que se llama Alma.
Es una transformación completa. Y yo me imagino si la Molle, la maestría de yoga y energética, fue para todos como un regalo para el alma, esto debe ser tremendo.
Estoy tratando de hacer la versión 2.0, sí.
Se ve, ¿no? Se ve espectacular. Y aparte, yo también soy coach energético con Natalie, entonces juntar estas dos maestrías es maravilloso, maravilloso.
Sí, eso fue lo que sentimos, que no teníamos por qué seguir teniendo esas dos cosas por aparte cuando siempre los exalumnos de ella venían a mi certificación y siempre los de mi certificación terminaban haciendo la de ella. Dije yo, unamos esto, que esto es un paquete muy poderoso.
No, está tremendo, tremendo. Así que si alguien tiene la oportunidad y toma la decisión, yo creo que más que la oportunidad, toma la decisión de hacerlo y de tener este cambio en su vida, tiene que vivir esta experiencia totalmente. Alex, mi Alex, muchas, muchas gracias por estar acá. Creo que quizás como palabra final se me ocurrió mientras íbamos conversando, mientras me ibas contando de ti también, que mucho tiempo que te veía yo encontraba que eras una mujer muy sabia, muy sabia, muy sabia, porque de lo que surgía, del tema que surgía quizás en tus redes sociales, tú hablabas y con conocimiento. Cuando te conocí en la maestría me fui dando cuenta también que sabías de muchas cosas y mucho, no era solamente sé una pincelada, sé profundamente y hay estudio detrás, hay una preparación muy grande, no es solamente aprendo algo y enseño rápido, sé que eres muy preparada tú para todo lo que enseñas, todo lo que transmites y lo haces desde el corazón. Así que quiero agradecerte eso. Lo valoro mucho de ti. Sé que a todo este grupo nuevo de personas que llegan a Alma van a resonar contigo y va a ser una experiencia tremenda. Así que eso, muchas gracias por estar acá, por ser mi invitada y de verdad te doy infinitas gracias por haberme motivado a hacer esto. Y espero que ayude mucho.
Gracias a ti por creer en mí. Yo pienso que eso es lo más bonito que tiene uno en este espacio, como decíamos, de ser marca personal o de esta persona que cree en uno, esa persona que compra un curso, que compra una clase, que te invita a un podcast, como es alguien que cree en ti, lo que tú estás haciendo y al fin y al cabo todos nos estamos inventando esto, ¿sabes? Como que no importa si eres Elon Musk o si eres Alexandra, todos nos estamos inventando esto de la vida y de cómo queremos vivirla y de cuál es el mensaje que queremos compartir con los demás, si alguno. Entonces, de verdad que no solo que hayas tomado parte de mis programas, sino que estar aquí contigo y verte también, como sentir el impacto que uno puede tener en otros, siempre reafirma eso de que a veces yo sé que las redes sociales son como solitarias y uno pareciera estar hablándole a la pared, sobre todo al comienzo, cuando nadie responde y uno dice, pero hay alguien allá escuchándome. Y es como, sí, hay gente escuchándote y hay gente que necesita que tú sigas botando tu luz como un faro para darse cuenta que, ay, allá, ese faro me gusta, ese faro me ilumina. Y yo siento que todos tenemos esos faros en nuestra vida y todos podemos ser ese faro para otro desde donde estamos hoy en nuestro camino. Como te digo, no necesitamos nada más para ayudar a otro grupo de gente. Entonces me encanta que estés viviendo tu esencia y viviendo tu verdad de una forma tan auténtica. Te felicito.
Muchas gracias. Te abrazo desde aquí, desde Chile hasta Estados Unidos.
Abrazos al sur.
Abrazo al norte. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando hoy y ya nos veremos muy pronto en Somos Energía. Muchas gracias.